Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charla bíblica, hoy día 6 de mayo del año 2011. Bien, hoy voy a compartir la segunda parte del estudio que comenzamos el otro día sobre el asunto de los judíos, que enseña la Biblia sobre esto. Y hoy vamos a hablar en esta segunda parte sobre los verdaderos judíos. ¿Quiénes son los verdaderos judíos según la Biblia? Bien, pues antes de comenzar el estudio, hermanos, le vamos a dar las gracias a Dios y le vamos a pedir su ayuda para que nos guíe y para que podamos entender bien lo que se va a exponer aquí en la sala de charlas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por permitir que nos reunamos un grupito más de hermanos hoy también para estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos guíes, que nos ayudes y nos lleves a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Señor, te pedimos por los hermanos que van a escuchar esta charla a través de internet, que se la bajen de internet, pues para que también les guíes a toda la verdad. Señor, hazles entender quiénes son los verdaderos judíos, hazles entender quién es esa sinagoga de Satanás que tú mencionas ahí en las Sagradas Escrituras, para que puedan salir del error y no se dejen tampoco engañar por estos modernos judaizantes que enseñan y que predican un falso evangelio que está bajo tu anatema, que está bajo maldición. Ayúdanos, Padre, pues a no caer en el error el cual tantos han caído del sistema iglesia apóstata. Muchos han sido también engañados por estos judaizantes que predican ese falso evangelio. Queremos predicar este verdadero evangelio de la gracia tuya, de tu reino, a través de esta herramienta que nos has dado de internet, para que muchísimas personas en diferentes países puedan conocer la verdad y puedan conocer el verdadero evangelio de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Bien, pues en esta segunda parte vamos a hablar sobre los verdaderos judíos. El que no haya escuchado, no haya bajado la primera parte de este estudio bíblico sobre los judíos, pues le recomendamos que se la bajen. Ya está publicada ahí en la página web, en la página de las charlas bíblicas. Mira, cuando el apóstol Pablo habló de los verdaderos judíos, o del verdadero judío, ahí, por ejemplo, lo podemos leer en Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. ¿A quién se estaba refiriendo? Pues de ninguna manera se estaba refiriendo a los judíos incrédulos, a los judíos anticristos, sino que se estaba refiriendo a los judíos cristianos, es decir, aquellos judíos que creen que Jesús es el Mesías, que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Estos son los verdaderos judíos, los cuales no solamente están circuncidados en la carne, sino que también están circuncidados del corazón, que es lo más importante. Están circuncidados en espíritu, no en la letra, es decir, no en la ley. Estos judíos cristianos no están bajo la ley, bajo la Torá, no están bajo la ley de Moisés o bajo la ley de Dios, que es lo mismo, sino que están bajo la gracia. Estos judíos cristianos, pues juntamente con los gentiles cristianos, formamos la Iglesia de Dios, la congregación del Señor Jesús, la Iglesia de Cristo, la cual Él está edificando durante esta era cristiana, como vemos en Mateo 16, 18. Ya sabe lo que le dijo Jesús a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Es la congregación del Señor Jesús. Estos son ahora el verdadero pueblo escogido de Dios. Son la nación santa, el real sacerdocio que mencionó ahí el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2, versos 9 y 10. Mientras que Israel, como nación, están durante esta era llamada cristiana, están embotados en su mente. ¿Qué significa esto? Porque están en ignorancia sin entendimiento espiritual. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a leer un texto muy importante en 2 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, que dice lo siguiente: pero el entendimiento de ellos, está hablando de Israel, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Bien, como podéis ver, en este importante pasaje de Pablo, ahí se enseña bien claro que el entendimiento de Israel, es decir, de los judíos, de Israel no cristiano, pues está embotado. Está embotado porque ellos tienen un velo, y cuando ellos leen a Moisés, pues siguen teniendo este velo. Cuando leen la Torá, cuando leen el Pentateuco, la ley, pues tienen un velo que les impide ver la verdad. Este velo, sin embargo, les va a ser quitado un día cuando se conviertan al Señor, cuando se conviertan a Cristo, el velo les será quitado. Entonces dejarán de estar bajo la ley para estar bajo la gracia del Señor Jesús. Porque cuando estos judíos religiosos, estos judíos ortodoxos que no son cristianos, leen la Torá, leen los escritos, la ley de Moisés, lo hacen, fijaos, para buscar la justificación por medio de las obras de la ley. Pero cuando ellos realmente se conviertan al Señor Jesús, entonces ese velo que les embota la mente, les va a ser quitado. Y ya no estarán bajo la condenación de la ley, sino que estarán bajo la gracia de Dios. Y es entonces, pues, cuando se llevará a cabo esa restauración plena de Israel, tal como está profetizado en muchos pasajes bíblicos, en los profetas hebreos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el verdadero pueblo escogido de Dios es ahora la Iglesia del Señor Jesús, la congregación de Cristo. El apóstol Pedro dijo que los cristianos somos el pueblo escogido. Somos el real sacerdocio y la nación santa, como leemos ahí en 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Y esta Iglesia de Cristo, pues, está formada, como sabemos, por los verdaderos judíos, cristianos, y por los gentiles cristianos. Fijaos que jamás dice el Nuevo Testamento que el pueblo escogido de Dios sean los judíos incrédulos, esos judíos que no creen en Jesús como el Mesías. Solamente la sinagoga de Satanás, esto es solo el lacayo de los tontos útiles de esta sinagoga de Satanás, pues siguen repitiendo esa mentira idiota, esa mentira estúpida y racista, de que los judíos incrédulos, los judíos que no creen en Jesús como el Mesías, dicen ellos que son el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, como ya hemos visto en este estudio, en este ciclo, el Israel religioso está embotado en su entendimiento cuando lee la Torá. Sin embargo, Dios tiene un plan de restauración para ellos, evidentemente. Tiene un plan de restauración predicho en los profetas hebreos. Y cuando el número de gentiles, pues, se cumpla, el número de gentiles salvos se cumpla, entonces todo Israel será salvo. Y con esto ya terminamos este ciclo, terminamos esta segunda parte leyendo este pasaje del apóstol Pablo tan importante, que se encuentra en Romanos capítulo 11, versos 25 y 26, que dice así, es una profecía: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como podéis ver, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando el último de los gentiles haya entrado a formar parte de la Iglesia de Cristo, entonces es cuando Israel, todo Israel será salvo. Todo el Israel que esté pues viviendo en la tierra, pues será restaurado, serán restaurados espiritualmente y físicamente y serán salvos. Esa es la profecía que puso aquí, que dijo el apóstol Pablo. Nosotros los cristianos bíblicos creemos, por supuesto, en la futura restauración de Israel como nación, tanto en su restauración en la tierra prometida como su restauración espiritual. Está profetizado en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Pero primero ha de entrar la plenitud de los gentiles. El último de los gentiles, que iba a formar parte de la Iglesia de Cristo, pues eso marcará el inicio de la restauración de Israel. Bien, pues ya hemos terminado este ciclo, hemos hablado de la nación de Israel, hemos hablado pues quién es el verdadero Israel, quiénes son también los verdaderos judíos. Así que si tenéis preguntas, tenéis comentarios o queréis hablar de cualquier otro asunto, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis compartir. O si queréis también compartir algún breve estudio ahora, pues también, si queréis, podéis hacerlo con toda libertad. De modo que paso palabra. Sí, adelante, hermano Andrés.
Yo tengo una pregunta. Yo tengo entendido que en el año 1948 el Estado de Israel fue instaurado por el mismo Dios. Y lo que no entiendo es cómo este falso sionismo, explícitamente, si no lo vemos desde ese punto de vista, fue instaurado por el mismo Dios. Esa es mi pregunta. Paso a palabra.
Gracias, hermano. Pues sí, efectivamente, en el año 1948 fue Dios quien comenzó la restauración de Israel en un estado de incredulidad, porque así está profetizado, así está predicho en la Biblia. En Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulos 37, 38, 39 y 40, pues ahí se describe la restauración de Israel en dos etapas. Primero una restauración parcial a su tierra en un estado de incredulidad. Está claramente profetizado ahí en el capítulo 37 y 38 y 39 de Ezequiel. Primero, pues entrarían en su tierra, serían restaurados en su tierra en un estado de incredulidad. Y eso es lo que ocurrió a partir del año 1948. Las Naciones Unidas pues declararon la partición de Palestina y se creó el moderno Estado de Israel. Y millones de judíos pues regresaron a Israel en un estado de incredulidad, pero un día se van a convertir al Señor. La segunda etapa consistirá pues en una invasión de Rusia y de otros países árabes aliados de Rusia, pues invadirán Israel y comenzará la restauración espiritual de Israel. Fue el propio Dios quien creó el Estado de Israel, porque así estaba profetizado. El propio Dios utilizó a las Naciones Unidas, porque es Dios quien utiliza hasta el mismo diablo, hasta el mismo Satanás, para lograr sus propósitos. Y Dios utilizó a las Naciones Unidas para crear el moderno Estado de Israel, que, como he dicho, es la primera etapa de la total restauración de Israel. Esa fue la primera etapa. Fueron llevados a su tierra en un estado de incredulidad. Sionismo, como sabéis, el Estado de Israel pues está controlado por la sinagoga de Satanás, el moderno y actual Estado de Israel, pero un día se van a arrepentir, así está profetizado en la Biblia, se van a arrepentir de sus pecados y se van a convertir al Señor. Y el velo que ahora mismo pues tienen, que les impide ver pues la verdad, pues ese velo les será quitado, Cuando leen a Moisés, cuando leen los profetas, cuando leen el Pentateuco, pues tienen un velo delante de ellos que les impide ver la verdad. Pues cuando se conviertan al Señor, ese velo les será quitado y podrán ver claramente, y es cuando pues estarán bajo la gracia y ya no estarán bajo la ley.
Tito, ¿me escucha?
Sí, adelante, adelante, Carlos.
Sí, no sé si podría yo rápidamente leer este documento, que apenas son 5 hojitas, eso es algo corto. El problema aquí, o la pregunta, es ¿quiénes son realmente los judíos? Esta es otro punto de vista, es un poco diferente a lo que dice el hermano Tito, pero se concentra en el mismo punto, o sea, es lo mismo pero visto de diferente ángulo. ¿Quiénes son realmente los judíos? ¿Realmente Jesús es judío? ¿Qué diferencia existe entre los judíos y los israelitas? Bueno, para contestar esas preguntas, primero tenemos que definir qué queremos decir con judío. La mayoría de las personas no saben a lo que se refieren cuando dicen judío. A veces se refieren a un judío por su religión o sus creencias, sin importar su raza y origen étnico. Hay judíos en México, Colombia, en todas partes. Y también se puede llamar judío a alguien desde lo étnico, o sea, desde la raza, sin tener en cuenta lo religioso, porque hay judíos que son seguidores de Cristo, por ejemplo, y hay judíos que, por ejemplo, había hasta no hace mucho un cardenal en la iglesia católica romana que era judío, pero bueno, ya se murió, pero bueno. O sea, ahí está lo judío desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista étnico, ¿no? Así que casi siempre se mezclan estos dos aspectos, lo étnico con lo religioso. De esta forma, entonces, tenemos que los judíos pueden ser judíos sin importar la nacionalidad o lo genético. Entonces, la respuesta de que si Jesús es judío, la respuesta es no. ¿Y no por qué? Porque Jesús pertenecía a la verdadera religión hebraica, fundada en la ley de los profetas, ya que él creía en los profetas y hablaba de ellos y también los citaba, como ya sabemos. En cambio, los judíos cambiaron la ley de los profetas por el Talmud babilónico, que es la religión de Babilonia, en la que se incluye la Cábala, que es brujería, y al estudio de este libro se le llamó en ese tiempo la tradición de los ancianos. Así los judíos la llaman, la tradición de los ancianos. No la llaman la tradición de los profetas, sino la tradición de los ancianos. Y estos ancianos son rabinos que interpretaron la Biblia, y entonces los judíos se ciñen a esas interpretaciones que hacen esos ancianos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 18, en la versión Reina Valera, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Estoy seguro que todos ustedes han escuchado este pasaje. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Se sabe que Jesús aborrecía a los judíos por su apostasía, ya que se enaltecían como Dios y colocaban a un lado la ley de él, la ley de Dios, y la sustituían por la ley de los ancianos. Y es así como este judaísmo talmúdico es una religión muy diferente a la que encontramos en los profetas del Antiguo Testamento, ya que la primera responde a tradiciones babilónicas. Estas tradiciones babilónicas se colocaron por escrito cuando los judíos estaban exiliados en Babilonia. Como les destruyeron el templo y todo, ellos dijeron, bueno, ya cómo le vamos a rezar a Dios, entonces crearon el Talmud. El rabí Steven Weiss definió muy certeramente quiénes eran los judíos. Esto lo dijo un rabí, murió en 1900 de la Babilonia, y la adopción del Talmud babilónico marca el final del hebraísmo y el principio del judaísmo. Es decir, los hebreos, después del exilio en Babilonia y la adopción de las creencias de ellos, de los babilónicos, crearon la religión judaica en detrimento de la religión profesada por los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, de ahora en adelante les voy a citar unos pasajes en que Jesús define quiénes son verdaderamente los judíos. Así que en la actualidad la gente cree que ser hebreo es lo mismo que ser judío y viceversa, pero son dos cosas diferentes. Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 9, en la versión antigua en español, dice: entonces llegaron a Jesús ciertos escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos Vean que aquí dice tradición de los ancianos, no dice la tradición de los profetas ni la ley de Dios, dice tradición de los ancianos, o sea, ley humana. Más adelante el texto dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondió, Jesús le respondió y le dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Si ven que aquí está haciendo la diferencia entre mandamiento de Dios, ley de Dios, y la tradición humana, leyes hechas por el hombre. Entonces Jesús dice, porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre, y al que maldijere al padre o a la madre, fuera irremisiblemente, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y ya no deberá honrar a su padre y a su madre con socorro. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de su boca se acerca a mí y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces, como vemos aquí, Jesús hace la diferencia entre la ley de Dios y la ley de los hombres. Aquí Jesús le habló directamente a los judíos y les dijo, en Juan capítulo 5, versículos 37 al 46, y él me envió, el Padre, él dio testimonio de mí, ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis ver en mí para que no tengáis vida, para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Esto se lo dijo Jesús a los judíos del siglo primero. No tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, que tomáis la gloria de unos de los otros y no buscáis la gloria que de solo Dios es? No penséis que yo os tengo que acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, o sea, uno de los profetas, Moisés, en quien vosotros esperáis, porque si vosotros creyereis en Moisés, creerías en mí, porque de mí escribió él. Y si a sus letras no creéis, ¿cómo creéis en mis palabras? O sea, Jesús aquí estaba haciendo una conexión entre los profetas y él, saltándose todo lo que son la ley de los ancianos. Además agregó en Juan capítulo 8, versículos 54 y 55, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso, mas le conozco y guardo su palabra. Aquí está tratando a los judíos como mentirosos porque no conocen a Dios. También en Juan, pero ya al capítulo 15, versículo 23, dice, el que me aborrece también aborrece a mi Padre. Hay muchos versículos en los cuales Jesús dice que los judíos no son las ovejas perdidas de Dios. En Mateo capítulo 21, versículo del 28 al 32 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando el primero le dijo, hijo, voy a trabajar en mi viña. Y respondió él, dijo, no quiero. Mas después se arrepintió, fue, y llegando al otro le dijo de la misma manera, y respondió el hijo, yo, señor, yo voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Dicen ellos, o sea, los que le estaban escuchando a Jesús en ese momento, dicen, el primero, les dijo Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante del reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, es decir, rectitud, y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, nunca os arrepentiste para creerle. Esto es otro punto muy importante, y es que Jesús no solo vino a hablarle a los israelitas, sino que vino a hablarle a todos, a los publicanos, a las rameras, a los gentiles, a todos. Entonces, esa es la gran diferencia. Todos estos pasajes demuestran que Jesús no era judío por la religión, era hebreo. Ahora, otra pregunta que hay que responder era si Jesús era judío por sangre, o sea, genéticamente. Para responder esta pregunta debemos rastrear el linaje tanto de Jesús como de los judíos. Y aquí es donde empieza la telenovela, o sea, el cuento un poco más escabroso, un poco más complicado. Se sabe que Jesús era de sangre pura de la tribu de Judá, no tribu judía, sino tribu de Judá, y que ningún judío era hebreo por raza, como él. Esto es mencionado en Mateo capítulo 1. Ahí se dice que él es descendiente del patriarca Judá, a través de uno de sus hijos gemelos, que fue Farés. En Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: libro de la generación de Jesús, el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, y Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sará, y Farés engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, etcétera, 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 hasta llegar a Jesús. Por tanto, Jesús fue israelita de sangre pura, de la tribu de Judá. Ahora, al rastrear el origen de los judíos, se demuestra que no eran israelitas. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, pues en Mateo capítulo 15, versículo 24 dice: y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No a las ovejas perdidas de los judíos ni nada, dijo, de la casa de Israel. Como vemos, se refiere no a los judíos sino a los israelitas. En Mateo capítulo 10, versículos 5 y 7 dice: a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos ha llegado. Mandó a los 12 apóstoles a ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a los israelitas de sangre pura primero. Pero la prueba más clara de que los judíos no son las ovejas de Jesús está en Juan capítulo 10, versículo 14, que dice: yo soy, Juan versículo 10, versículo de capítulo 10, versículo 14, sí, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y más adelante agrega, y esta es la parte más importante: y le rodearon los judíos y le dijeron, o sea, lo rodearon los judíos, claramente está dicho, los judíos, le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo quitas nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Le reéis, no crees obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas me oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que es mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y yo y mi Padre una cosa somos. Entonces aquí claramente está ahí, dice que no sois de mis ovejas. Lo rodearon los judíos y le dijeron, y él le respondió: no sois de mis ovejas, como os he dicho, dice claramente Jesús. Claramente entonces dice que los judíos no son sus ovejas, porque no creen en él. Perdón, que los judíos no son las ovejas de Jesús, no porque no crean en él, sino que por el contrario, como no son las ovejas de él, no pueden creer en él. Él conoce a su rebaño y sabe que los judíos no son sus ovejas. Ahora bien, si los judíos no son israelitas, ¿de dónde procede el linaje de los judíos? Pues bien, los judíos están formados por diferentes tipos de gente de Canaán, de diferentes tipos de personas de Canaán, ya que se habían mezclado con otros pueblos y así fueron perdiendo la sangre pura original israelita. Abraham le dice a uno de sus criados para asegurarse de que su hijo Isaac siguiera puro en su descendencia. En Génesis capítulo 24, versículos 3 y 4 dice: y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi natural, y tomarás de allá una mujer para mi hijo Isaac. Pero el padre de la tribu de Judá se casó con una cananea y tuvo tres hijos, de los cuales sobrevivió solo uno, llamado Selá. Entonces, esta es la telenovela de la cual les comentaba. En Génesis capítulo 38, versículos del 1 al 11, dice: y aconteció que en el tiempo que Judá descendió con sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, es decir, pues una chica cananita, el cual se llamaba Suá, y la tomó y entró en ella, la cual concibió y dio a luz un hijo, llamó su nombre Er. Bueno, concibió otras dos veces más. Onán fue el segundo hijo, y el tercero, Selá. Bueno, y estaba en Kesef cuando lo dio a luz, su último hijo. Y Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Esta Tamar era una chica, perdón, era una chica judía. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo a los ojos del Señor. O sea, este primer hijo de Judá fue malo ante los ojos del Señor y lo mató el Señor. Entonces Judá le dijo a su segundo hijo que se acostara con su nuera para poder darle descendencia a su hermano mayor ya muerto. Dice: entra a la mujer de tu hermano y haz parentesco con ella y levanta simiente a tu hermano. Y sabiendo Onán que la simiente no sería suya, sucedía que cuando estaba en la mujer de su hermano, corrompía en tierra, es decir, eyaculaba por fuera, para no dejar simiente a su hermano. Y desagradó a los ojos del Señor lo que hacía, y lo mató también a él. Judá le dijo a Tamar, a su nuera, que se vaya más bien a la casa de su padre a vivir allá antes de que se muera su tercer hijo. Bueno, lo que pasó adelante es que la nuera de Judá se quitó las ropas de viuda y se cubrió el rostro y se sentó al lado de un río y esperó a que su suegro, o sea Judá, pasara por ahí. Y él, tomándola por ramera, pensó que era una ramera y sin saber que era su cuñada, tuvo relaciones con ella. Entonces, para pagarle, le prometió que le daría un cabrito, y como prenda le dejó su anillo, su manto y su bordón. Bueno, entonces, dicho y hecho, estuvo con ella y luego se marchó. Luego, al enviar a un amigo con el cabrito y así recuperar las prendas, se dio cuenta de que tal ramera ya no estaba ahí y que de hecho que tampoco existía, o sea, nadie conocía a esa ramera. Más tarde se dio cuenta, como tres meses después, se dio cuenta de que su nuera estaba en embarazo de fornicación, porque bueno, no se había casado con nadie y tales, bueno, de fornicación. Y cuando la acusó y se disponía a quemarla, ella le regresó las prendas, o sea, el anillo, el manto y el bordón, las prendas, así que la dejó vivir, y ella tuvo dos hijos, Fares y Sara. Todo esto está en el capítulo 30 del Génesis, porque es una historia bastante larga, pero es una novela. Entonces, así vemos que al final de Judá quedaron dos líneas, una con Fares y otra con Sara, y de ellos desciende la verdadera tribu de Judá, no confundir con Judía, que eran puras en sangre israelí, y la otra es mezcla, Sela, y este último acompañó a su padre Judá a Egipto y dejó muchos descendientes en los siglos posteriores. Eran parte del Éxodo y acompañaron a los ejércitos de Israel a la tierra prometida. Esto lo vemos en Números capítulo 26, versículo 20. Entonces, en capítulo 26, versículo 20 y 21 dice: y fueron los hijos de Judá por sus familias, saleitas, la de Fares, la familia de los fareitas, eran sereitas, y fueron los hijos de Fares, Esrón, la familia de los familia de los humalitas. Estas son las familias de Judá por sus contados 76.500. Desde ahí comenzaron entonces a mezclarse con los cananeos, que se mezclaron cuando estuvieron en el exilio antes de entrar a la tierra prometida. Y en referencia a estos está la referencia a estos está en Números capítulo 11, versículo 4. Es como vemos una diferencia entre judíos e israelitas. Jesús no era judío, era israelita, porque seguía la ley de los de, por una parte porque de sangre pura israelita, y por otra porque seguía la ley, o se regía por la ley de los profetas, ley que dio su padre, ¿no? Los judíos se apostasía porque se separaron de la ley de Dios, de los hombres, o sea, la ley de los ancianos. Entonces Jesús dijo a ellos que ustedes no son, y después le dice a sus discípulos que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de, pues básicamente plantea esta cuestión. Entonces pues ya cedo palabra y ya ustedes pueden desbaratar este texto y decir lo que piensan.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, hermano Carlos. Muy bien, muy interesante y muy bueno el estudio que has compartido. Efectivamente, y ahí especialmente en el Evangelio de Juan, fijaos cuántas veces se habla en contra de los judíos. En el propio Jesús y el propio Juan, en el Juan el apóstol, pues hablan cantidad de veces de pasajes en contra de los judíos, a los cuales Jesús llamó, como sabéis, hijos de vuestro padre el diablo. Le llamó hijos del diablo a estos judíos, que en realidad el Apocalipsis lo llama la sinagoga de Satanás. Está en la sinagoga de Satanás, y como muy bien has dicho en el estudio que has compartido, pues ellos se basan en el Talmud babilónico. No se basan en la Torá, no se basan en la Biblia, sino que se basan en el Talmud babilónico. Ellos hacen todo lo contrario de lo que enseña la Torá. Nosotros hemos traído lo que enseña la ley, pues lo hacen estos judíos, o estos falsos, mejor dicho, estos falsos judíos, porque dicen que son judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Bueno, pregunta a Juan Méndez que si puedo comentar algo sobre el asunto de la supuesta muerte de Osama Bin Laden. Bueno, aquí solo puedo recomendar que veáis un magnífico vídeo de José Luis en su página de mundodesconocido.com, donde habla de este asunto. Pues trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos. En realidad murió en el año 2001 de una enfermedad, y todo ha sido, por lo visto, una mentira, ha sido un montaje del gobierno de Estados Unidos, pues para que el presidente Obama gane popularidad, la que había perdido. Pues han sacado esta historieta, este cuento falso de la supuesta, el supuesto asesinato de Osama Bin Laden. Como sabéis, ni siquiera han mostrado su cadáver, porque todo es mentira, es falso. No ha habido ningún asesinato de Osama Bin Laden. Ha sido un montaje del gobierno de los Estados Unidos. Entrad en la página de mundodesconocido.com y ahí miráis el vídeo, este vídeo de José Luis. Lo explica muy bien, y además da una prueba fotográfica del montaje que se ha realizado.
Yo quería comentar que con respecto al tema de los judíos, que como sabemos, cuando Cristo murió se rasgó el velo del templo, con lo cual lo que es la adoración de los judíos y todo eso quedó eliminada, quedó sin valor para Dios, para Cristo, y que después Cristo estableció la nueva adoración verdadera, pues a través y por medio de Jesucristo. O sea, de esa roca estableció esa congregación cristiana, y las personas que aceptaban a Cristo como su Salvador, pues fueron las personas que realmente se puede decir que estaban en la adoración verdadera. Yo no sé si me estáis escuchando, porque
Sí, se te oye bien. Se te oye bien,
Se te oye bien. Sí, no sé si me estáis escuchando, porque veo un movimiento aquí más raro en la pantalla de mi ordenador.
No, se te oye bien. Sigue, sí.
Entonces, la Biblia deja muy claro que los que verdaderamente llegan a ser pueblo de Dios, o pueblo judío o israelita, que ya no son los que son por fuera, sino los que son por dentro, y los que son por dentro son los que circuncidan su corazón, lo cual indica pues que son personas que han aceptado la provisión de Dios, son los que han aceptado sí, la provisión que Dios nos da, que es Cristo Jesús, ¿no? Dios envía a su Hijo Jesucristo y lo que quiere es que la humanidad crean en Él y lo acepten a Él como el único mediador que hay entre Dios y los hombres, como el único mediador y salvador de la humanidad. Jesucristo es el salvador del mundo, no hay salvación en ningún otro, solamente en Cristo Jesús. Esto es un dilema que las personas de todas las religiones deberían de tener muy clara y deberían de resolver y tener en cuenta que este es un requisito de Dios. O sea, los verdaderos siervos de Dios, del único Dios verdadero, de ese único Dios verdadero que es el creador de todo el universo, solo pueden acercarse a ese Dios verdadero por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único mediador y solo pueden salvarse y obtener las bendiciones, la vida eterna, a través y por medio de Jesucristo y gracias a la fe que ellos ejerzan en Jesucristo. Esos son los requisitos que Dios pide, y esas personas que se acercan a Cristo son las que llegan a formar parte del verdadero pueblo de Dios. Si bien en la antigüedad el pueblo de Dios era el pueblo israelita, como bien se comentó antes, ahora las personas, los verdaderos siervos de Dios, son las personas que ejercen fe en Jesucristo y obedecen a Dios como gobernante, lo obedecen a Dios, al Todopoderoso, y obedecen la ley del Cristo, le obedecen a Cristo. O sea, si no obedecen a Dios ni obedecen a Cristo, tampoco su fe también es en balde, puesto que estarían anulando su fe para con Cristo y el sacrificio de Cristo al desobedecer a Dios y a Cristo. Sin embargo, las personas que sí que son fieles, que son obedientes, que hacen caso a lo que Dios dice, pues esas personas sí que van a tener esa bendición grande que es la vida eterna y van a disfrutar de las bendiciones de Dios. Por eso Dios insiste tanto en su palabra, en la Biblia, para que las gentes ejerzan fe en su Hijo y para que la gente obedezcan a Cristo Jesús, que es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y además paso palabra.
Muy bien, gracias Envi, gracias. Ya sabéis esa profecía de Pablo que hemos leído antes, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Otra vez Israel volverá a formar parte del pueblo de Dios. O sea que el rechazamiento de Israel no ha sido definitivo. Está profetizado la restauración de Israel y un día pues todo Israel va a ser salvo. Cuando la iglesia haya entrado la plenitud de los gentiles, pues Israel se salvará también.
Hombre, la verdad es que es una noticia excelente. Si todo Israel verdaderamente, de alguna manera, como bien dices tú, se les quitase el velo y aceptasen a Cristo... Normalmente los israelitas son pueblos devotos, son personas que tienen una fe en Dios tremenda, son personas que en muchos aspectos se esfuerzan por obedecer la ley de Dios y las cosas de Dios. Pues para ellos a lo mejor, gracias a sus costumbres y sus tradiciones, les es más fácil someterse a Dios y a Cristo, aceptar a Cristo como Salvador y hacer la voluntad de Dios. No obstante, debemos de tener en cuenta que en la parte final de los días, los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos adoradores de Dios, los verdaderos cristianos, serían personas que están empeñadas en llevar las buenas nuevas del reino, se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice la Biblia. Sabemos que esto no es un hecho caprichoso, ni es un no es por algo caprichoso. Como leemos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1 dice que Cristo vendrá del cielo y traerá venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Las personas que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice que esos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna de delante del Señor y de la gloria de su fuerza. Serán realmente destruidos, ¿eh? O sea que la predicación es un hecho vital, ¿no?, para la salvación de las personas. Es una obra salvavidas. Las personas que no obedezcan las buenas nuevas serán destruidas, las personas que no conocen a Dios serán destruidas, y esa obra lo hacen los verdaderos cristianos que tienen fe en Cristo y que saben que su unción, el conocimiento que tienen, pues que se lo deben llevar a otras personas. Lo que buscan es que las personas sean verdaderos siervos de Dios. Verdaderos siervos de Dios significa que son personas fieles, que son personas devotas, trabajadoras para la obra de Dios, son personas que se interesan en los asuntos espirituales, en los asuntos, se interesan, como dice Jesucristo, buscan primero el reino y la justicia de Dios. Su misión es servir a Dios. Por eso dice en Apocalipsis que la gran tribulación, o sea, la gran muchedumbre que sale de la gran tribulación, dice que están sirviendo a Dios y día y noche, y no cesan de rendir servicio sagrado en su templo. Están rindiendo el servicio sagrado día y noche en su templo. Cuando dice, ¿y estos quiénes son? Estos que salen con ropa blanca de la gran tribulación, dice, estos son los que han lavado su sangre, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y están rindiendo servicio sagrado día y noche en el templo de Dios. O sea, no son personas pasivas que están ahí sin hacer nada, sino que son personas que están completamente activas, y que el amor que ellos tienen hacia Dios, hacia el prójimo, les infunde o les motiva para que estar, porque quieren servir a Dios, quieren rendirle servicio, quieren hacer por Dios y por el prójimo, porque aman a Dios.
Bueno, esto de Bin Laden va a traer muy malas consecuencias, especialmente para el presidente Obama de los Estados Unidos, porque ahora va a venir la venganza de los fanáticos maometanos, y eso ha abierto la puerta pues para que cometan una serie de atentados en Estados Unidos. O sea, Obama lo que quería hacer con esto es ganar popularidad, y efectivamente ha ganado popularidad, pero por otra parte va a conseguir pues que se ha creado muchísimos enemigos, y que pueden atentar pues hasta incluso con armas nucleares en ciudades de los Estados Unidos. Van a tomar venganza, y ese es el tema, ese es el asunto. El tiro le va a salir por la culata.
Y ellos lo saben, que como prendan venganza se va a armar otra vez.
Y además que no han mostrado el cadáver, vamos a ver. Lo lógico es que hubieran mostrado el cadáver de Osama Bin Laden. Y si no han mostrado el cadáver es porque fue un fraude, es mentira. O sea, si tú quieres convencer a la opinión pública mundial, ¿qué mejor forma de convencer a la opinión pública mundial que mostrando el cadáver de Osama Bin Laden? No han mostrado el cadáver porque no existe ningún cadáver. Entonces, un fraude, es mentira. Y eso va a traer pues tremendas consecuencias para no solamente para el presidente Obama, sino para Estados Unidos. Están controlados por los Illuminati. Los Illuminati lo que quieren, lo que buscan es la destrucción de los Estados Unidos. Meterle en una guerra mundial, una tercera guerra mundial, destruir los Estados Unidos e implantar un gobierno mundial. Y este sin ninguna duda, pues puede ser el primer paso para la destrucción de Estados Unidos. Van a conseguir pues que hagan estallar varios artefactos nucleares, posiblemente los Estados Unidos, como una especie de venganza. Y ese es el objetivo, ese es el propósito de que Obama haya dicho ahora que han matado a Osama Bin Laden. Sencillamente, si lo miramos, lo leemos entre líneas, pues es el objetivo, la destrucción de los Estados Unidos.
Nada, que quería comentar sobre ese asunto, ya que yo vivo aquí en Miami, aquí en los Estados Unidos, ¿no?
Muy bien, sí.
Nada, que eso no es nada más que el plan que tienen para destruir los Estados Unidos. Lo que estabas diciendo hace un rato, ¿no? Exactamente, ese es parte del plan. Hay un serial que se llama 24, que no sé si lo han visto, que es de...
Sí, lo conozco.
Es policíaco, ¿sí lo han visto?
Uh-huh. Lo he visto el serie. La serie es muy buena.
La serie, no me acuerdo si la número 6, trata sobre ese mismo caso de atentados que se van haciendo en los Estados Unidos. Y da la casualidad que el presidente que está encabezando en ese momento es un presidente negro también.
Exactamente, es negro. Hay un paralelismo tremendo. ¿Sí?
Entonces se nota como que empieza en Los Ángeles y ya se está anunciando, ya lo vi hoy, que se está diciendo que ya la gente de Al-Qaeda, que no son nada más que la CIA y ellos mismos, quieren vengarse de Bin Laden. Quiere decir que ya eso ya empezó en camino. Eso dentro de unos meses ya se va a ver ya los casos aquí en los Estados Unidos, y ya está preparado todo en los Estados Unidos para cuando empiece ya la ley marcial.
Pues que se vaya preparando Estados Unidos para una serie de atentados, de mega atentados, y eso va a ser el inicio. Pues se implantará la ley marcial, se culpará evidentemente también y seguramente a cristianos apocalípticos de la destrucción de ciudades de Estados Unidos y comenzará una gran persecución contra los cristianos. Algo muy parecido a lo que ocurrió con el emperador Nerón en el siglo I. Él incendió Roma, echó la culpa a los cristianos y se desencadenó la primera gran persecución contra los cristianos. Pues algo va a ocurrir, pues ese es el objetivo de esta élite satanista mundial, de los Illuminati.
Tito, ¿y esa información dónde la veis? ¿Dónde la visteis esa información?
Pues mira, voy a daros aquí el enlace de una serie de vídeos, de 5 vídeos, donde esto se explica en forma de cómics. Se publicó en el Herald Tribune, es un periódico de Inglaterra. Este asunto, la Operación Blackjack. La Operación Blackjack, veréis. Esto es una serie, una historieta en forma ficticia, de ficción, que fue publicado en un periódico muy famoso de Inglaterra. Veréis lo que se explica ahí, os vais a asombrar. Ese es el plan de los Illuminati para los Estados Unidos y para el mundo entero en general. Pues vamos a marchar ya, hermanos. Ya aquí es tarde en España y ya me tengo que ir. Pues nos despedimos dando las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, esta reunión. Gracias, Padre, por esta reunión que hemos tenido. Te pedimos, pues, que utilices esta charla bíblica para que ayudes y sea de bendición y de beneficio a otras muchas personas que la vayan a escuchar. Gracias por habernos revelado, Padre, pues el asunto este de quiénes son los verdaderos judíos. Y te pedimos, Padre, que nos tengas preparados, que nos tengas con fuerzas, nos tengas bien equipados con esas armas espirituales que tú nos has dotado a tu iglesia para estar firmes hasta el final, perseverar en la fe hasta el final, aunque tengamos pues que pasar por esta gran tribulación que se acerca, este periodo de tribulación y persecución contra los verdaderos cristianos, contra los santos. Te pedimos, Padre, que des fuerzas a los cristianos, que puedan, a los hermanos, que puedan estar pues débiles, que puedan estar decaídos, que tengan su fe débil, pues que se la fortalezcas, que le fortalezcan la fe, que les pongas firmes en la fe y les ayudes a perseverar hasta el final, porque así es como conseguiremos la meta y la victoria y la recompensa, que es la vida eterna en tu glorioso reino, ese reino que tú nos has prometido, Padre Celeste. Ayúdanos a seguir predicando este mensaje y este verdadero evangelio del reino, este verdadero evangelio de la gracia de Dios a otras muchas personas por esta herramienta que tú nos has dado, que es Internet. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por esa vida eterna a través de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado nos veremos aquí en la sala de charlas. Comenzamos mañana un nuevo ciclo sobre la resurrección. También vosotros, si tenéis alguna cosilla, algún material sobre el tema de la resurrección, pues mañana también lo podréis compartir en la sala. Que sea todo para la edificación de los creyentes, de los cristianos. Así os quiero, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos, que lo paséis bien.